Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Buscando referentes.
Hoy en El Abrazo del Oso vamos a hablar de una mujer única en su época, indomable, apasionada e inteligente. Alguien absolutamente fascinante, una mujer que luchó por lo que creía y que murió por ello. Vamos a hablar de Olympe de Gouges, de la Revolución Francesa y de las bases del feminismo. Saludos, amigas y amigos mecenas. Comenzamos una nueva entrega de nuestro programa, de nuestra sección Buscando referentes en El Abrazo del Oso, referentes necesarios, referentes importantes que queremos atraer, devolver a la palestra. Bueno, pues esas personas que quizá quedaron un poquito relegadas en la historia o que merecen mucho más texto y muchas más líneas en la misma, y aquí las traemos para recuperarlas, para convertirlas de nuevo en referentes. Y tenemos para ello un saludo de Eduardo Moreno, por cierto, no sé si lo he dicho, a Laura Gonzalo, que nos lo va a contar muchísimo mejor. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura?
Bueno, aquí estamos, con la voz un poquito cascada, pero bien.
En mayo estamos en mayo. Todavía con la garganta, yo también. Bueno, yo todo el año, tontería. Estas cosas crónicas de la vida. Es dedicarte a la radio y se te fastidia la garganta. Muy bien, pues nada, que vamos a hablar de Olympe de Gouges, que hemos dicho que se pronuncia así después de mucho estudio al respecto.
Tenemos aquí mucho debate con el tema de la pronunciación.
Y que llevamos un tiempo intentando hacerlo, pero bueno, disculpar que bueno, pues ya sabéis, los programas como El Abrazo del Oso, sin ánimo de lucro, estamos intentando sacar adelante. Bueno, al final siempre cumplimos, ¿no? Pero a veces pues tenemos que dejar unas cosas para después, unas cosas para antes, y al final por fin llega a nuestros micrófonos Olympe de Gouges, Olympe de Gouges, que diría alguno, que es esta referente del feminismo, con Ángel González, por cierto, en la realización técnica. Muy buenas.
Muy buenas.
Está por allá en la producción haciendo fotos. Muy bien, pues vamos a hablar de Olympe, Laura, que en realidad no se llamaba así.
No, en realidad es un seudónimo. Es un seudónimo de Marie Gouze, o Gouze, con perdón de la pronunciación, que es el verdadero nombre de esta gran mujer. Uh-huh. Olympe nació un día de mayo de 1748 en Montauban. Uh-huh. Perdonadme la pronunciación, por favor.
Montauban. Es que de verdad, nosotros somos de inglés en el cole, entonces el francés nos cuesta un poquito.
Efectivamente, es que el francés ahí va costando.
De inglés y poco.
Y poco, poco.
Eso también.
Es que somos españoles, por favor.
Hombre. Eso sí, sur de Francia y cerca de Toulouse. Eso sí.
Eso sí lo sabemos pronunciar.
Uh-huh. Y de hecho nació dentro de una familia acomodada, una familia burguesa, siendo su padre carnicero y comerciante, y su madre la hija de un comerciante de telas. Uh-huh. Esto propició que Olympe tuviera una educación bastante decente. Uh-huh. A los 17 años, pues como era típico de la época, la casaron con un hombre mayor. A lo quedando como a los 5 años más tarde, viuda y con un hijo, Pierre Aubry. Uh-huh. No parece que el matrimonio fuera muy bien para Olympe. En cualquier caso, de hecho, lo calificó más tarde como la tumba del amor y de la confianza.
Vaya, eso sí que es lapidario, ¿no? Mi matrimonio fue la tumba del amor y de la confianza.
Sí, sí. Además, de hecho, ni se volvió a casar ni quiso saber nada más del tema. De hecho, después de la muerte de su marido, decidió trasladarse a París, donde su hijo Pierre recibiría una educación muy buena, y ella llevaría pues una existencia burguesa y empezó a relacionarse con la élite intelectual de la época. Frecuentaba salones literarios parisinos, se empezó a labrar un nombre gracias a su pasión, a su inteligencia, a la lucha social incesante que empezó a llevar a cabo. Sin embargo, a pesar de esto, jamás la aceptarían en la Asamblea de París y tendría muchísimos problemas para que sus obras, que eran muchísimas, fueran representadas. incluso sin, llegó a ser encarcelada por algunas de ellas. Uh-huh. Eso sí, me estoy adelantando a acontecimientos.
Vale, vale. Vamos un poquito antes. Nos volvemos al año 1774. Tenemos a Olam, con, bueno, pues poquito después de lo que de quedarse viuda, como decíamos, con 26 años. Y ahí es cuando empieza a escribir, ¿no?
Efectivamente. Ahí es cuando empieza su carrera literaria. Es cuando coge el seudónimo. Empieza como Marie Olam, o simplemente Olam, que era el segundo nombre de su madre, y uh-huh. añadió el D delante del apellido, y empezó a conocerse como Gus, porque algunos de los escritos aparecían así. De hecho, en algunos de los escritos aparecen de las dos formas. Al final se la terminó ya conociendo como Olam de Gus. Uh-huh. De hecho, cuando empezó toda esta carrera literaria, recibió una carta de su padre, que vamos a reproducir parcialmente porque es que no tiene desperdicio la carta. Y contextualiza muy bien la situación social en la que Olam estaba inmersa cuando decidió emprender el camino literario.
Venga, vamos a ver qué decía esa carta.
Abrimos comillas, que esto está reproducido. Es reproducción parcial de la carta.
Vale.
Dice: no esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros, los hombres, hoy en día tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Moler son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene, para la felicidad del mundo, que no tengan pretensiones.
Muy bien, lo deja claro. De hecho, lo deja tan claro que parece hasta un texto que defiende lo contrario, ¿no?
Sí, parece hasta cómico esto.
Esto lo voy a llevar al extremo del ridículo, pero me temo que no, me temo que realmente se pensaba y se planteaba tal cual. Ahora se tapa un poco más la cosa, ¿no?
Sí, ahora va un poco más de tapadillo.
Pero esto es lo que hay, o sea, es peligroso que la mujer deje en evidencia al hombre, ¿no?
Sí, el problema es que esto hay partes del sector.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.